Bueno, vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea el honor y nuestra alabanza, y venimos de verdad, Señor, con un corazón deseoso de darte a ti toda la alabanza, porque lo mereces, porque eres el único verdadero y auténtico, eres el único bueno y misericordioso. Señor, te ruego en esta mañana que vivifiques tu palabra dentro de nosotros, Señor, y que tú fluyas a través de mi boca, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que unja y traiga las palabras para que tu palabra pueda ser vivificada. En el nombre de Jesús, amén. ¿No se me oye demasiado? ¿No se me oye mucho, Fran? ¿No? ¿Está bien? Vale. Bueno, os voy a decir, sabéis que suelo decir siempre el título de lo que voy a hablar, y voy a hablar de odres nuevos. Y cuando venía al local, me he fijado en lo que ponía en el escaparate. La verdad es que está desde hace ya un mes, pero no me había fijado. ¿Qué pone, David? Ah, sí, eso pequeño, pero grande, el cartel grande. Año nuevo, vida nueva. Bueno, con el Señor podemos tener año nuevo o podemos tener día nuevo, ¿verdad? Porque dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Gracias, Señor, ¿verdad? Pero eso es un estilo de vida, ¿no?, de las personas que viven en el reino. Es así. Porque hay muchas personas que tienen día nuevo y no, para ellos no es día nuevo. Pero el día nuevo tenemos misericordia nueva. Gloria al Señor. Bueno, cuando empieza un año decimos año nuevo, ¡ah!, va a ser genial esto. Pero a veces el año pasa y no hay mucha diferencia con el año anterior o incluso con el otro, ¿no? Viene un año detrás de otro y no pasan cosas. Y la verdad es que hay una realidad en nuestras vidas, y es que deseamos ver cosas nuevas. Deseamos ver cosas nuevas. Cuando ya estás mucho tiempo en el trabajo, dices, me encantaría otra cosa. O estás en una relación, me encantaría otra cosa, ¿no? Y a veces venimos a la iglesia y dices, me encantaría otra cosa. Me gustaría tener una palabra, me gustaría tener una promesa, me gustaría tener algo nuevo. Y os voy a llevar a 1 Corintios 2, versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? ¿Qué dice Juan 14? Son los que guardan su palabra. Son los que guardan sus mandamientos. Son aquellos que le obedecen. Y yo creo que de los que estamos aquí, se supone que todos amamos a Dios. Luego, ¿esto qué es? Una promesa. ¿Y esa promesa para quién es? Para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. ¿Y qué es lo que ojo no ha visto ni oído ha oído? Algo nuevo. Nunca se ha oído. Ningún hombre lo ha traído ni lo ha dicho. Es algo totalmente nuevo. Algo que viene de otro reino. Que pertenece a otro tipo de vida. Cosas que están generadas, ¿sabéis de dónde? Del cielo. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Yo quiero cosas distintas. Yo quiero cosas nuevas. ¿Y por qué no lo recibo? Señor, yo quiero cosas nuevas y no las recibo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tardas tanto en traer algo nuevo a mi vida? Algo del reino, algo celestial, algo que me... ¿Y sabéis qué pasa? Pues vamos a ir a Mateo 9. Que ahí lo dice claro. Mateo 9. Voy a leer del 14 al 17 para ubicarnos un poco. Vinieron a él los discípulos de Juan en esta ocasión y diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero ¿sabéis qué? Vendrán días. A ver, que me he perdido, perdonad. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y estos ayunarán. Nadie, ojo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido. Yo sé que es así porque lo he hecho, ¿eh? Un vestido que me encantaba viejo, le puse un remiendo nuevo y ni os cuento. ¿Qué pasa? Que se hace peor la rotura, o sea, se rasga. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden y echan. Pero si echas el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, ¿por qué no pone vino nuevo en un recipiente viejo? Porque se perdería. Entonces, para que Dios traiga algo nuevo en mi vida, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que el continente, es decir, yo, y el contenido, que es lo que Él va a traer, tienen que ser ambos nuevos. ¿O no? Claro. Vamos a Nicodemo. Nicodemo en Juan 3, si queréis no lo busquéis, os lo leo. ¿Os acordáis? Porque esta es una historia que todo el mundo conoce. Era fariseo y era de los principales de los judíos. Y resulta que dice, yo voy a ir a Jesús porque lo que está diciendo es nuevo. A él le sonaba diferente. Y dice, este vino a Jesús de noche, claro, porque no quería que le vieran. Pero él tenía inquietud y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Cosas nuevas hacía. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué? El reino de Dios. Nicodemo dijo, pero bueno, ¿cómo un hombre como yo, ya mayor, adulto, viejo, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si Dios me da algo nuevo, suponeros, ¿vale? Dios es misericordioso. Si Dios me da algo nuevo y yo tengo mi vida tal y como la tengo ahora mismo, el vino nuevo que me trae, os voy a contar lo que pasa, fermenta, ¿vale? Y entonces, si viene sobre este odre viejo, tal y como está ahora, lo que va a pasar es que va a estallar. Es decir, lo que Dios me va a dar a mí en ese momento no va a ser para bendición mía, sino que no lo voy a poder aguantar. Entonces, el Señor, por su misericordia, no lo trae. Espera que yo traiga, venga con una actitud nueva, venga renovado, porque no lo podría soportar. Y por su misericordia, Él lo único que quiere es espera a que yo cambie. Si quiero algo nuevo en mi vida, tengo que cambiar. Si queréis algo nuevo en vuestra vida, va a pasar lo mismo. Tenéis que cambiar. Jesús hace muchísimo hincapié en lo nuevo. En Ezequiel 18:31, os lo leo. Ezequiel, después de Lamentaciones. En Ezequiel 18:31 dice, echad de vosotros, ¿sabéis qué? Todas vuestras transgresiones con las que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Con lo cual, ¿qué quiere el Señor? Que haya nuevo, algo nuevo, que esperemos algo nuevo, pero que este odre sea nuevo. Dios es original. Nosotros sabéis que somos rutinarios. Nos quedamos anclados, ¿sabéis en qué? Nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Lo que me enseñaron a mí es que a mí me enseñaron a hacer las cosas así y yo siempre las haré así. Eso es un odre viejo. Nos sentimos cómodos en lo viejo. ¿No os ha pasado? Bueno, quizá la gente, a mí me encanta los adolescentes y la gente joven porque todavía estáis con ganas de hacer cosas nuevas. Sí, Fran, es verdad. Según van pasando los años, lo que hacemos es que, es que a mí me gusta esto, hacerlo así. Y es que me siento súper cómodo así. Y entonces, es verdad, no nos abrimos. no intentamos cambiar. Hay un dicho popular, que eso no lo dice la Biblia, que dice renovarse o morir. Pues eso nos pasa a nosotros si nos quedamos ahí. O nos renovamos constantemente en Dios para que traiga cosas nuevas. Pero si no quiero cambiar y me quedo aquí porque lo que aprendí en el 1995 me encantó y me quiero quedar ahí, no voy a cambiar ni Dios va a traer cosas nuevas a mi vida. Jesús vino a la tierra y ¿sabéis qué pasó? Que todo lo hizo nuevo. A ver, Él no vino y cogió a los fariseos de su tiempo, que eran los religiosos, los que se sabían la palabra de memoria, lo sabían todo perfectamente. Él vino y dijo, voy a elegir a 12 discípulos. ¿Y qué eligió? Pescadores, no estaban preparados, era gente del vulgo, reparadores de redes. Eligió recaudadores de impuestos. ¿Sabéis lo que eran los recaudadores de impuestos? Eran gente que ayudaban a los que habían, los romanos estaban, en ese momento eran los que gobernaban, ¿no? Y entonces ellos recaudaban impuestos y se lo daban a los romanos. Eran gente que admitía el soborno. No era gente honesta. Era gente odiada por los judíos. Era gente odiada por los judíos. Un judío eran excomulgados de las sinagogas porque no era gente honesta ni era gente buena. ¿Y sabéis qué hizo Jesús? Vio a Mateo y le dijo, tú. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón y no mira la apariencia. Porque Dios no mira que yo me sepa los versículos de peapa de memoria o Él mira el corazón. Mateo quería algo nuevo. Mateo quería cambiar. Mateo quería seguir a Jesús. Y aunque era un recaudador de impuestos, él vio más allá. Él vio que quería cambiar. Y me encanta porque lo vil y lo menospreciado es lo que escogió Dios, ¿no? O sea, cuando nos miramos a nosotros podemos decir lo mismo. Lo que no valía, lo que no era a los ojos de los religiosos de su tiempo. ¿Y para qué escogió a esos hombres que aparentemente nadie daba un duro por ellos? Para iniciar su iglesia. Chicos, es que es para iniciar su iglesia. Escogió gente que nadie daba un duro por ellos, porque él vio lo que no veían los hombres. ¿Por qué no lo hizo con los religiosos de su tiempo? Porque tenían todo estructurado y no podían recibir nada nuevo. Así que, ¿qué hizo? Tomó odres nuevos. ¿Y qué hizo? Pues los llenó de vino nuevo. ¿Y qué les trajo? Un mensaje nuevo. Lo malo es cuando yo llego al punto de que ya me sé mover, ¿no? O sea, los que llevamos bastante tiempo, que somos creyentes de hace años, podemos caer en eso. Bueno, yo ya sé más o menos cómo moverme. Incluso lo veo a veces en los adolescentes, ¿no? Ya saben, en cierto lugar, cómo se tienen que comportar, la oración que tienen que hacer. Luego, claro, los ves en el instituto o en el colegio y se portan de otra manera. Pero aquí saben cómo se tienen que comportar. Y a nosotros nos puede pasar igual. Yo sé cómo me tengo que comportar como cristiano. Yo sé cuando viene alguien con más o menos como... Eso es peligroso, chicos. Es peligroso en mi vida. Es peligroso porque no estoy esperando qué es lo que Dios me va a decir, sino que ya sé lo que tengo que decir. Y no me puedo quedar ahí. Es que no me puedo quedar ahí. Eso no se puede hacer. Tenemos que venir a Dios. ¿Qué pasó? Es que si miramos, Jesús vino y cogió gente que era capaz de cambiar. Mirar, Pedro, cuando Cornelio oró para que Pedro fuese a hablarles de Jesús, ¿sabéis dónde estaba albergado? En casa de un curtidor, de Simón el curtidor. ¿Y sabes lo que eran los curtidores? Pues era gente inmunda, porque trataban con lo muerto. Con lo cual él vivía a la orilla del mar, imagino que nadie le querría ver. Pero Simón el curtidor seguro que era un creyente. Pero Pedro tuvo que tener la mente nueva para ir y hospedarse en casa de alguien que aparentemente era inmundo, ¿o no? Claro, pues nadie iría ahí. Y no solo le hace ir, o sea, no solo va a casa de Simón el curtidor, sino que además ahí le muestra un lienzo y le habla de todos los animales. Bueno, no sé si os acordáis de la historia, ¿no? Que para él todo eso era inmundo. Tiene que romper sus esquemas. Pero Pedro quería algo nuevo del Señor. Quería recibir lo que Jesús tenía. Él le veía y lo quería. Jesús vino, como decía Aglo la semana pasada, que imagino que hablarán de lo mismo esta, venía a trastornar, ¿os acordáis, Amalia? A trastornar el mundo. Y yo, si hubiese sido Pedro o cualquiera de los discípulos, hubiera ido con la libretita esta a ver, Jesús, ¿cómo ha sanado a este? Pues vamos a ver, porque lo curioso es que nunca sanó a nada igual. He cogido a los ciegos. Digo, voy a ver qué hacía con los ciegos. Jesús en Mateo 20:30, vamos a leerlo. Es que nunca hacía nada igual. ¿Por qué? Porque él recibía el maná diario. Recibía algo nuevo cada día. Mateo 20:30. Mirar. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, dijeron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. A veces deberíamos decir eso. Y la gente les respondió, les reprendió para que callasen. ¡Hala, hala! ¿Qué hacéis? Pero ellos clamaban más y más, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? También unos ciegos, pero bueno, él les preguntó, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, y me encanta esto, compadecido. ¿Cuántas veces tenemos que tener un corazón compasivo, ¿no? Con los que nos rodean o con hermanos más débiles. Compadecido, les tocó, toco, ¿vale? En este caso, tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Imagino, Pedro, para un ciego, les tocó. Así que si alguna vez nos toca, porque como nos mandó, les mandó a los 70, id y sanad, tenemos que tocar. Vamos a Marcos 8:22. Marcos 8:22 dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego, otro ciego. Y le rogaron que le tocase, porque había tocado al otro. Luego le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Dijo, no, no, yo a este no le voy a hacer igual, porque Dios no me está diciendo que haga lo mismo con este. Le sacó y escupiendo en sus ojos, escupió en sus ojos. Hoy día alguien hace eso y nos da el telele. En aquel entonces hay que reconocer que la saliva tenía otros usos, no todo estaba tan como lo tenemos ahora, ¿no? Que no, cógelo con un Kleenex, no. Pero es verdad que la saliva, a ver, cuando alguien corta jamón o corta un trozo de pan y te cortas el dedo, ¿qué haces? ¿A que sí? Lo primero. Bueno, la saliva tiene su algo. Entonces, ¿qué hizo? Escupió en sus ojos. ¿Y qué pasó? Escupió en sus ojos y le puso luego las manos encima. No le tocó, no, le puso las manos encima. ¿Y qué pasó? Y le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos esta vez y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Imagino Pedro, ¡oh! Escupir. Se encontró con otro ciego en Lucas 18:35. Y Lucas 18:35 dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué es eso, no? ¿Qué era aquello? Y le dijeron, pues que pasaba Jesús. Entonces dio voces diciendo, ¡Jesús! Ese debió de haber oído a los otros. ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba, cuando uno está desesperado, ¿Sabéis qué? Clamamos. Cuando queremos de verdad algo nuevo, clamaremos. Dice a mí, clamad a mí y yo responderé. Y os enseñaré cosas. Dice, ¿no? En Jeremías. Bueno, me he perdido. Perdonad, ¿eh? De Lucas 18:35. Ah. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó y le preguntó, y me imagino a todos los discípulos, ¿a este le va a escupir o le va a tocar? Y dijo, y él simplemente dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Ni le tocó ni le escupió, le habló la palabra nueva de vida para él. Luego, él hace todas las cosas nuevas. Él hace todas las cosas nuevas. ¿Él qué hacía Jesús? Tenía una comunión con el Padre y decía, lo que voy a hacer al Padre, eso hago yo. Y nosotros muchas veces, lo que hizo ayer lo aprendí, pero hoy voy a hacer lo mismo porque como ya me lo sé es mucho más fácil. No, es verdad, no. Os lo digo porque y yo me siento así. A veces es más fácil estar en lo que sabemos que aprender algo nuevo, ¿verdad, profesor? A ver, cada día él tenía un vino nuevo, Jesús. Y conforme a lo que recibía, él hacía. Siempre recibía, ¿sabéis de dónde? De lo celestial, del cielo. Y lo que veía hacer al Padre, eso hacía. Por lo tanto, hacía lo que ojo humano no vio, porque veía al mismo Padre actuar. Y como veía al mismo Padre actuar, él lo que veía del Padre, lo hacía. ¿Que hoy escupía? Escupía. ¿Que mañana le tocaba solo darle una palabra? Le daba una palabra. Pero no repetía nunca. Él era nuevo, nuevo cada día. Y yo digo, Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso. Y dices, es que eso solo pasaba en los tiempos de Jesús. No, Dios es grande. Y Dios ha hecho siempre maravillas. Y siempre ha hecho lo que puede parecer a veces ridículo para hacerlo milagroso. Vamos a Josué, tiempos antiguos. Va Josué y el pueblo de Dios tiene que pasar el Jordán a la tierra prometida, que es Canaán. Y entonces Josué va a la presencia de Dios y llegan unos varones a él y él adora. Por eso es tan importante la adoración. Los adora y luego escucha lo que Dios tiene que decirle. Y le dice, Josué, espera que voy allí porque si no me voy a perder. Josué 6:2. Josué 6:2. Y dice, bueno, os voy a leer un poco más arriba, que es lo que os he dicho, dice, Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró al varón este que venía a hablar con él. Y luego en el 6 dice, ahora Jericó está cerrada, bien cerrada. ¿Cuántas veces tenemos situaciones cerradas en nuestras vidas, verdad? Bien cerradas. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía, ¿no? Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Gracias, Señor. A veces nos encontramos nosotros con problemas y con luchas. Y el Señor dice, tranquilo, yo te voy a ayudar, ¿no? Y le dice, Josué, mira lo que tienes que hacer. Rodearéis la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Imaginaros un ejército. ¿Cómo iba la gente antes? Con su traje este de hierro, con el yelmo, con la espada, con el escudo, con... Pues irían pensando que van a pelear, ¿no? Uno va a una guerra para pelear. Y les dice, rodearéis. Rodear una ciudad. Nunca se ha hecho. Sí, sí, rodearéis. Y luego dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas. ¿Bocinas? ¿Para música? Bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y decían, pero, a ver, nosotros somos guerreros. O sea, estamos preparados para la lucha. Y aquí vamos a dar otra vez más vueltas. Y vueltas, vueltas dio. Y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. No me digáis que no era algo nuevo. Nunca habían peleado así. Ningún ejército ha ido a pelear de esa manera. Dando vueltas. Ahora, yo pienso, yo, ahora mismo Josué, yo soy Josué, y digo, he debido de comer mucho y he tenido una mala digestión. Esto es imposible. No lo he podido entender bien. O sea, debo estar confundida. Algún espíritu raro me está hablando y yo creo que es Dios. Porque es la cosa más absurda que jamás se haya podido oír para una guerra. ¿O no? Pero Josué era obediente y sabía reconocer la voz de Dios. Y aunque Dios trajo algo nuevo, él lo aceptó. Y dijo, sí, Señor, esto nunca se ha hecho. Sí, Señor, esto es rarísimo. Debía de decir, y cuando se lo diga el ejército, peor todavía. Porque va a decir, a este ya, desde que se ha muerto Moisés, es que está fatal, ¿eh? ¿O no? Es así. O sea, lo vemos como una lectura, pero en realidad si lo pensamos, es que es ridículo. Ahora, ¿qué hizo Dios? Les dio la victoria. No tuvieron que hacer nada, tocar las bocinas y dar vueltas y las paredes y los muros de Jericó se cayeron. Y nosotros a veces, cuando Dios quiere traer algo nuevo, no lo aceptamos. Decimos, mira Jesús, pues ¿sabes qué? Que estoy perfectamente así como estoy, así que me he habituado a mi situación y me vale con esto. ¿Y sabéis qué pasa? Pues que no crecemos en Dios. ¿Sabéis qué pasa? Que no puede traer algo nuevo. ¿Sabéis qué pasa? Que no puede utilizar ese odre viejo, anclado en lo que sea, en cada uno en la situación que vivamos, ¿no? Dice Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente o entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Hay una versión que dice, cambiar vuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que así cambie mi manera de vivir. No nos podemos quedar en lo antiguo. Con eso no digo que entremos a la iglesia haciendo el pino, ni mucho menos. ¿Cómo puedo renovar mi mente entonces? Renovaos, ¿no? Dice, renovad vuestra mente. ¿Cómo puedo renovar mi mente? Es que yo soy así, porque mira, a mí me han enseñado así, mi cultura ha sido así, es que en mi país era así. No es así. Tú tienes una palabra, las enseñanzas. Cuando tengo una mente nueva a través de las enseñanzas, ¿sabéis qué pasa? Estoy aprendiendo. ¿Y sabéis qué pasa muchas veces? Dice, pero a ver, no escribe cosas nuevas Dios cada día, no. A lo mejor cojo la Biblia y abro en Josué o en Samuel y un versículo que se escribió hace, ni se sabe, se hace nuevo. Es que se hace nuevo para mi vida. ¿Y qué hace? Viene y renueva dentro de mí. ¿Y qué hace? Me empieza a tratar, me empieza a cambiar, me empieza a moldear y me lleva a lo que Él quiere, a un cambio de mi vida, a una mayor santidad, a una mayor obediencia, a un mayor entendimiento. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando los que estamos ahí fuera y en trabajos y muchas veces la palabra que hemos oído se distorsiona y se turbia, porque lo que oímos es tan distinto que a veces, y es tanto bombardeo constantemente al cabo del día, que se disturbia. Es que no lo ves con la nitidez que lo veías el domingo cuando estabas sentado allí. Se hace como más lejano. Entonces tenemos que venir a la palabra. Y la palabra es la que nos renueva. ¿Y cómo podemos hacer eso? Creyendo. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Cuando Nicodemo dijo, es que yo quiero algo nuevo, yo ¿cómo puedo ser nuevo? ¿Cómo puedo hacer todo esto nuevo? En Juan 3 dice al final, para que todo aquel que en él cree, nosotros creemos. Sí, amamos al Señor, somos hermanos, somos de un mismo cuerpo y creemos. Pero a veces no creemos todo lo que necesitaríamos, ¿no? Si empiezo a decir, esto nunca lo he hecho así, y esto, mira, es que esto no puede funcionar porque nunca lo hemos hecho así. ¿Sabéis qué pasa? Que no permitimos que el cambio de Dios, no permitimos el cambio que Dios quiere traer a nuestra vida. Seguimos anclados en nuestro odre viejo. Entonces, tengo que renovar mi mente creyendo. Tengo que depositar, ¿qué? Mi fe en Él. Y dices, es que no tengo fe. ¿Qué hicieron los discípulos? Dijeron, Señor, auméntanos la fe. Pide. Como decía mi madre, pide en oración. Él dice, pedir sabiduría, que Dios da abundantemente. No tengo sabiduría, pido sabiduría. Señor, dame sabiduría, que es que no tengo sabiduría. Quiero tu sabiduría. No tengo fe. Auméntame la fe. Que las promesas que vemos, lo que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Hermanos, para nosotros. Para los que aman al Señor, ¿no? Y ahí nos tenemos que agarrar. Tengo que empezar a creer. La clave es Cristo para todas mis situaciones. Debo de tener, primero, una nueva actitud si quiero hacer lo que Él me dice. Debo de tener una actitud de obediencia a Dios. A lo mejor me dice, perdona a tu hermano que te acaba de ofender. O te dice, ama a este hermano que te resulta tan difícil. O no critiques a esta jefa que te acaba de poner verde. O no hagas... Sí, eso es una renovación. Todo eso es un odre nuevo. Son nuevas decisiones en mi vida. Y cosas nuevas que pueden pasar. Ahora, también os digo que es un riesgo. Decirle, Señor, haz algo nuevo. Quiero de verdad que cambies. Y nunca te puedes imaginar lo que va a hacer, porque siempre te va a sorprender. Y de, ah, es que yo no pensaba que iba a hacer esto. Uf, esta situación yo sí que no la esperaba. Pero ¿sabéis qué? Dice en Romanos 8, ¿verdad? 28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahora, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ni sus caminos, nuestros caminos. Con lo cual, nos va a sorprender. No siempre nos va a gustar. Porque no es hacer lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y cuando entramos en una situación nueva, yo estoy ahora en una situación nueva y de verdad que no sé muy bien si tengo que ir para allá o para allá. Digo, ayúdame porque no sé muy bien lo que tengo que hacer, porque es nuevo. Pero eso nos ayuda a depender de Él para que nos dirija hacia donde Él quiere. Claro, siempre que obedezcamos. Hay tres maneras, bueno, como nosotros podemos dar el pego, ¿no? Perfectamente, o sea, puedes pensar, oh, es que esta hermana es tan bonita, es que es un odre nuevo, es que no hay más que verla. ¡Ah, amigo! Pero luego llegan los problemas. Y tenemos tres maneras de enfrentar los problemas. Y ahí se ve lo que es y lo que no es. Porque en lo habitual, como hemos dicho antes, todos sabemos cómo nos tenemos que comportar, con lo cual lo hacemos más o menos bien. Pero cuando llega un problema, ¿qué pasa? ¿Que nos pilla? Esto no lo conocía, no sabía. Y entonces hay tres maneras de actuar. Una es huir. Huir. Huyo directamente de ellos. ¿Y sabéis qué es eso? Una tendencia natural, lo hacemos todos. O sea, que no os preocupéis que no estoy acusando a nadie, yo también. Es una tendencia natural. Pero ¿sabéis lo que he visto yo en mi vida? Que cuando huyo de una situación, me la vuelvo a encontrar. Así que llega un momento que uno tiene que decir, bueno, Señor, vale, esta situación me la has traído ya tres veces. Y no la quiero repetir. Entonces, quiero aprobar esta asignatura. Voy a quedarme aquí hasta que la aprenda. Entonces puede traer algo nuevo. Pero no puedo huir. Os lo advierto, ¿eh? Si no la enfrentáis, os la vais a volver a encontrar porque a mí me ha pasado. Segunda manera de enfrentar un problema. ¿Me puedo conformar a ellos? ¿Cuántas veces hemos visto? O matrimonios, o situaciones de todo tipo, que dices, es que esto no acaba de cambiar, o esta situación en mi trabajo no acaba de cambiar, y esto qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues tiene que ser, pues tiene que ser. ¿Me ha tocado esta situación? Pues mira, pues me ha tocado. Total, pues como ya me estoy acostumbrando a ella, pues si dura un poco más, pues no pasa nada. Me conformo. O sea, en una huyo. Y en la otra me conformo. No la cambio. La aguanto. Aguanto como está. Y luego está la tercera. Y esa tercera es de los valientes. Mirar. Vemos en la palabra, a mí me encanta porque la palabra tiene gente que ha obedecido, ha desobedecido y nos vemos reflejado en cantidad de ellos, ¿no? Y David, me encanta porque David llega y le dicen que tiene que enfrentarse con Goliat y él estaba seguro de sí mismo. ¿Por qué? Porque ya se había encontrado con los lobos, con los leones y él no había huido. Él decía, cuando el oso mataba a los corderos, dice, yo iba atrás de él y los mataba. Entonces, cuando se encontró con Goliat, y vamos a ir ahí a 1 Samuel 17, 34-37. Dice, le dice en el 33, dice Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando tenemos el odre nuevo siempre va a haber alguien que va a decir, ¡bah! ¡Que no puedes ir tú! ¿Dónde vas? ¿Quién te has creído que eres? No podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Un hombre de guerra. ¿Dónde vas tú así, vestido? Si no tienes fuerza. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba a mano de la quijada, ole el valor de David, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y en el 17 dijo, Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y así tenemos que hacer nosotros cuando tenemos un problema. No tengo que huir porque me lo voy a volver a encontrar. No me tengo que conformar porque ya voy a vivir toda la vida con eso ahí detrás. No. Tenemos que esperar que Dios nos dé ese vino nuevo, que nos va a dar el valor para poder enfrentar lo que tenemos que enfrentar. No creáis que os estoy contando algo que yo aquí tengo un sobresaliente, ¿eh? O sea, yo me encuentro con estas mismas cosas, igual que vosotros. Los fariseos criticaban todo lo que hacía Jesús. Criticaban su doctrina, porque era una nueva enseñanza, y el pueblo decía, lo habéis leído, ¿qué enseñanza es esta? Nunca la hemos oído. ¿Con qué autoridad habla? Nuevo, vino nuevo. ¿Qué se hacía habitualmente con las mujeres adúlteras? ¿Os acordáis? Se las apedreaba directamente. ¿Y qué hizo Jesús? Pasó la tortilla al otro lado. Enfrentó a todos los asistentes. ¿O no? Así es. Los religiosos tienen pasión por lo antiguo. Por favor, que no seamos religiosos. Le pido, Señor, que no me anclen, que no me quede, que no me quede aquí agarrado a lo antiguo. Debemos de estar abiertos a que Dios nos guíe, a dejar lo rutinario. Con esto no digo que tengamos que hacer todo nuevo para cambiar. O sea, no vamos a andar haciendo el pino, como decía antes, no. Hay que oír de Dios. No decir, ah, vamos a hacerlo de esta manera porque me parece que puede ser más original. No. Hay que oír de Dios. Si trae algo nuevo, tenemos que estar abiertos y fluir en aquello que nos quiere decir. Tenemos que estar abiertos. Jesús vino con un mensaje nuevo. Su manera de vivir era totalmente diferente. ¿A la de quién? A la de los rabinos de su tiempo. No había ni uno que fuera como él. Ni decía nada igual que él, ni hacía nada nuevo. Él fue vino nuevo, lleno del Espíritu de Dios. Y hacía solamente conforme a lo que Dios decía. ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto nos cuesta eso? Ahora bien, nunca Dios nos va a decir nada que vaya en contra de su palabra, ni en contra de sus principios. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Dios, Jesús trajo los principios del reino y Él siempre se va a mover en sus principios. No se va a saltar a la torera todas esas cosas. Cuando tengo un odre renovado, algunos tenéis odres renovados, por la bondad y la gracia de Dios, ¿sabéis lo primero que debemos de hacer? Ser agradecidos. Ser agradecidos porque, ¿sabéis una cosa? Dios es bueno. Y aunque hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos, pues hay cosas que no entiendo, pero sé que dice la palabra por donde lo miremos, en Jeremías, en Ezequiel, en los Salmos, dice que Dios es bueno. Con lo cual tengo que pensar que si Dios es bueno y dice que oye mi suspiro, que a lo mejor Antonio desde aquí no lo oiría, es que está pendiente del detalle más pequeño que pueda haber en mi vida. Y si está pendiente del detalle más pequeño y Él es bueno, lo que me pasa, aunque no lo entienda, ¿cómo es? Exacto. Así es. ¿Y sabéis qué pasa con la gratitud? Que ejerce un efecto multiplicador en nuestras vidas. La crítica también, ¿eh? Ojo. Pero la gratitud ejerce un efecto multiplicador. Así que seamos agradecidos por todo lo que Él hace, por las situaciones que trae a nuestras vidas, porque a veces no las entendemos, pero justamente es para que seamos capaces de decir, no, me quedo aquí. Por fin, ya, me has traído hasta este punto tan crítico. Yo quiero ese odre nuevo. Yo quiero ese vino nuevo. Y me trae aquí para eso. Porque si no me llega a traer hasta aquí, igual me hubiera quedado aquí tan cómoda y aguantando y conformándome con mi situación. Tenemos que levantarnos, ya estoy terminando. Que me he alargado un poco. Tenemos que levantarnos con decisión, con una nueva actitud, con una nueva mente, para que el vino nuevo pueda entrar, chicos, de verdad, en nuestra vida. Si tomo una decisión y deseo que Dios venga e intervenga, me tengo que enfrentar con mente nueva, alabanza nueva, decisión nueva, porque Dios va a traer vino nuevo y poder nuevo, porque Él lo dice en su palabra. Y las cosas que yo hago, vosotros las vais a hacer y mayores. Y todavía ahí no hemos llegado, pero vamos a llegar. Tenemos que creer que las cosas que Dios ha preparado para nosotros, las podemos tener y podemos caminar en ese poder y en esa verdad. Tenemos que pedir a Dios que haga algo nuevo.